Primera de Tesalonicenses, vamos a continuar nuestra exposición por la primera carta de Pablo en Tesalónica. Hoy vamos a ver solamente un versículo, en versículo 13. Entonces, Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Y vamos a ver el poder atrás del ministerio verdadero. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Pero por contexto quiero empezar con el versículo 1. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Toda esta sección habla del mismo tema, del ministerio del evangelio cristiano. ¿Cómo es? Entonces, vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Escucha la palabra del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó mala, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos desnudo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de cada oposición, porque nuestra exhortación no procedió del error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo en Fátima, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santo, justo y irreprensiblemente nos compartimos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis que, de modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llama a su reino gloria. Ahora en nuestro versículo de hoy, por el cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de Dios, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros por creyentes. Gracias a Dios por su palabra, oramos. Padre soberano, Señor de los cielos, tú eres soberano sobre los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Eres líder soberano sobre todo lo que tú has creado, Señor. Señor, tú eres el líder soberano del cielo y de la iglesia, Señor. Pedimos, Señor, que al leer tu palabra, Señor, a estudiarla, causa la hacer solamente verdad que salga de este púlpito, Señor, que sea tu palabra, tus verdades aplicado a nosotros. Pedimos la bendición del Señor para tener oídos para oírla y el corazón para confiar. Lo pido en el nombre de Jesús. Ahora soy como la muerte, el destructor de los mundos. Esas eran las palabras famosos de Robert Oppenheimer después del primer prueba exitoso de la bomba atómica en el año 1945. Oppenheimer es el padre de la bomba atómica. Desde entonces nunca hemos visto una arma tan poderosa. Tiene el poder de más de 21 toneladas de explosivos. Después de su prueba exitosa, los Estados Unidos enviaría esa bomba a dos ciudades japonesas, como saben. Y eso fue el fin de la Segunda Guerra Mundial. El creador de esa arma dijo que él vio el gran poder destructor de esa gran arma. ¿Cómo podría causar mucha muerte? ¿Cómo podría destruir ciudades, edificios? Y esta bomba atómica es la arma más poderosa en todo el mundo. Pero lo que vamos a ver esta mañana aquí en nuestro pasaje de primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, vamos a ver una arma aún más poderosa, porque la arma más poderosa del mundo no es lo que quita vida, sino lo que crea vida. Aunque la bomba atómica puede quitar la vida de miles, cientos de miles de personas, esta mañana vamos a ver un poder tan grande que crea vidas, las vidas de millones de personas a través de la historia. Y es ese poder que es el resumen de nuestro pasaje. En versículo 13, podemos ver el poder más grande de todo el mundo. El apóstol Pablo describe ese poder como el poder, en versículo 13, que es el poder que maneja la vida cristiana y cualquier ministerio cristiano. ¿Y cuál es ese gran poder? Ese gran poder que es aún mejor que la bomba atómica. Pues es la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura. Ese poder del Espíritu de Dios lo acompaña y reciben vida al escucharla. Eso es lo que vemos aquí en versículo 13. Y es la idea principal de nuestro pasaje, que el poder verdadero en el ministerio cristiano es el poder de Dios. Es el poder de Dios por medio de su palabra, haciendo una obra en su pueblo. O para decirlo más sencillamente, el poder está en la palabra. Y es la palabra que hace la obra del ministerio. Es la palabra que es el poder en la vida cristiana. Entonces, el bosqueo de hoy tiene dos partes en relación a ese gran poder de la palabra. Primeramente, ¿qué es? Y segundo, que la poder es la palabra. Entonces, primeramente, ¿qué es este poder y cómo funciona? Considerando las verdades de ese gran poder que tenemos aquí en la palabra de Dios, mi oración por nosotros, si estás aquí y no has experimentado este poder, es que podrías experimentar ese poder esta mañana. Ese gran poder que puede salvar y transformar a las vidas, como leyó nuestro hermano esta mañana, de los huesos secos. Si tu vida tu alma espiritual se vivificará por el poder del Espíritu de Dios. Y nosotros los cristianos hoy, que nos acordemos que es el poder que empezó nuestra vida, porque todos somos creadores de la palabra. Empezamos por la palabra, pero nuestra palabra se sostiene por esta palabra. Que cualquier ministerio, cualquier aspecto de la vida cristiana, solamente se puede hacer por el poder de Dios, por medio de su palabra. Es su palabra que obra en nosotros. Entonces, cualquier fruto, cualquier obra del ministerio de esta iglesia, cualquier ministerio individual, tiene que ser hecho por el poder de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver primero de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que empieza a describir lo que es el poder verdadero del ministerio, la naturaleza, la palabra de Dios. Vamos a ver la primera parte del versículo 13 de nuevo. La Biblia dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Aquí nos habla de la naturaleza de ese poder, lo que realmente es ese poder. Y viendo al versículo 13, podemos ver que es en la mitad de un capítulo, que toda esta sección de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, que se trata del tema del ministerio cristiano. Si se acuerdan, versículos 1 a 6 de capítulo 2 se tratan de la motivación del ministerio cristiano. Que la motivación del ministerio cristiano no debe ser avaricia ni glorificando a los hombres, sino que la motivación del ministerio cristiano es para glorificarle a Dios y a Él solamente. Y en versículos 7 a 12 que vimos la semana pasada, vimos la manera del ministerio cristiano, cómo la manera ha sido marcado por la exhortación con ternura. Ahora nosotros llegamos aquí a versículo 13 y vemos el poder del ministerio cristiano. El apóstol Pablo le recuerda a la iglesia ahí en Tesalónica y nosotros aquí en que el poder de la vida cristiana y el ministerio cristiano es la palabra de Dios. Fíjense cómo el apóstol Pablo empieza este versículo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. El apóstol Pablo una vez más agradece al Señor por esta iglesia en Tesalónica. agradeciéndole al Señor por esta iglesia. Si se acuerdan, en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 era exactamente eso. Todo ese capítulo es la gratitud del apóstol Pablo por la obra de Dios en la vida de los santos en Tesalónica, como Dios les había elegido, les había santificado y salvado. Aquí en capítulo 2, aún en medio de su discurso del tema de lo que es el ministerio cristiano, el apóstol Pablo tiene el corazón regozando con gratitud y quiere agradecer a Dios una vez más por este pueblo y en Tesalónica, esa iglesia. Él ni siquiera puede pasar todo un capítulo sin agradecerle a Dios por este pueblo. Entonces, se acuerden, si empezamos esta carta de 1 Tesalonicenses, tiene el apodo de la carta de agradecimiento, porque está lleno del agradecimiento de Pablo, todo ese capítulo. Se ve en el primer capítulo y se ve de nuevo aquí en capítulo 2, versículo 13, y se verá por toda esta carta del apóstol Pablo, de su gratitud, que está lleno de agradecimiento. Aquí vemos que el apóstol Pablo da gratitud una vez más por esta iglesia. ¿Y por qué agradece al Señor en este momento? Es porque cuando recibieron las palabras de Dios, lo que escucharon de nosotros, que lo recibiste, no como los hombres, palabra de hombres, sino lo que es en verdad la palabra de Dios. Por eso le agradeció al Señor. Él está agradeciendo a Dios que estos cristianos ahí en Tesalónica entendieron la naturaleza del poder de Dios y dónde se encuentra. Eso es, está en las Escrituras, en la palabra de Dios, que el poder del Dios está en la palabra de Dios. Nos dice que ellos recibieron la palabra de Dios como la palabra de Dios y no como palabra de hombre, sino verdaderamente como palabra de Dios. Y nosotros, como lo vamos a estudiar en un momento, no solamente es referencia a la salvación donde experimentaron el poder de Dios, pero en toda su vida cristiana. Pero yo quiero enfocarnos primeramente no en el impacto del poder en su vida, sino en la naturaleza de ese poder. ¿Qué es este poder? ¿Qué es la palabra de Dios? Vamos a ir paso por paso de ese versículo. El punto principal que quiere decir el apóstol Pablo en la iglesia en Tesalónica es que han recibido la palabra de Dios como palabra de Dios y no palabra de hombres. Ahora, ¿qué significa? Pues significa que cuando Pablo fue a Tesalónica en Hechos capítulo 16, nos dice que él predicó a Cristo, predicó la Escritura, la palabra de Dios. Y como predicó la palabra de Dios, adivinen lo que pasó. Dios salvó a los pecadores. Conversiones, corazones cambiados, transformados. Habían corazones de piedra convertidos a corazones de carne. Había vida nueva, personas que nacieron de nuevo, hablando espiritualmente. Nueva vida para esos pecadores ahí en Tesalónica. Entonces, cuando recibieron la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, lo recibieron como la palabra de Dios y no como palabra de hombres, queriendo decir, cuando ellos escucharon la exposición fiel de las Escrituras, ellos no lo vieron como cualquier otro libro escrito por hombre, como los otros libros. No vieron en la Biblia como solo otra religión, otra filosofía, que el apóstol Pablo solo enseñaba otra filosofía que los hombres habían inventado. No solamente enseñaba otra religión, otra ética, la cultura. Sí, cuando escucharon la palabra de Dios, recibieron la palabra de Dios como la misma palabra de Dios. Ahora, eso tal vez te parece muy básico, pero tenemos que acordarnos de eso. El apóstol Pablo nos acuerda de esa iglesia ahí en Tesalónica y tenemos que acordarnos de eso también, de esa verdad que es tan difícil y tan fácil olvidar, porque a veces estamos tan familiar con esa verdad que se nos olvida de su poder, ese gran poder que Dios nos ha dado en su palabra. Es este libro lo que tenemos en la mano, que es la misma palabra de Dios traducida en nuestra propia lengua para que lo podamos entender. Esas son las mismas palabras de Dios, no son palabras de hombre. En los pensamientos de los hombres, sus opiniones, sus filosofías, sus religiones, sus éticas, sino que es la misma palabra de Dios. No son las palabras de los hombres hablando de Dios. No son palabras de Dios, hombres diciéndose palabras de Dios. No, es la misma palabra de Dios, las palabras de Dios. Tanto que cuando la Biblia se lee en voz alta, es como si Dios estuviera hablándote. Porque te está hablando por medio de su palabra. Cuando leemos la Biblia nosotros solos, no es como si fuera, sino que Dios nos habla. Me acuerdo de escuchar una historia de un pastor. Un domingo entró al púlpito, un domingo estaba muy desanimado, vino a la congregación con los hombres caídos, con la Biblia en la mano, y dice a la congregación ese domingo por la mañana que no tenía nada nuevo que decirle, porque Dios no le había hablado esa semana. Y se baja del púlpito y se vuelve a sentar con la Biblia en la mano. Pues, ¿cuál es el problema con esa imagen? Ese pastor pensaba que las palabras que tenía que predicar eran sus palabras, pero Dios ya le había hablado. Él tenía ese gran poder de la palabra de Dios en su mano cuando él decía al pueblo que Dios no le había hablado. Dios había hablado y ha hablado a cada uno de nosotros. Tenemos la palabra de Dios. Dios nos ha hablado. No tenemos que buscar otras palabras. No tenemos que ir a una montaña todo místico o en un desierto por años para escuchar de Dios. Tenemos la palabra de Dios aquí. Él ha hablado. La pregunta no es si ha hablado, sino has oído. Tienes oídos para oír su palabra. Humildad para humillarse ante su palabra. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Y eso es la parte importante de ese versículo. El apóstol Pablo agradece a Dios por eso, pero está hablando de la doctrina. Cuando la Biblia habla, Dios habla. La Biblia es diferente que cualquier otro libro de esa manera, porque cualquier otro libro es obra de hombre. Cualquier otro hombre. No hay libro como este libro, porque es la misma palabra de Dios. La Biblia está en una liga separada. No hay nada como ella. Y como un cristiano fiel dijo, puedes viajar a otros libros, pero tienes que vivir en la Biblia. Puedes viajar y leer otros libros y disfrutarlos, pero tienes que estar viviendo en la Biblia. Ahí tenemos que tener nuestro hogar como iglesia y nuestro hogar como el pueblo de Dios. Cuando leemos la Biblia, estamos escuchando las palabras de Dios. Es como estar sentado a los pies de Jesús mientras nos enseña, nos predica, nos exhorta, nos consuela, nos enseña. Cuando piensas en leer la Biblia, piensa en oír la Biblia. No solamente estás leyendo este libro como cualquier otro libro queriendo dominarla, sino que te domina a ti. Tú estás escuchando de las palabras de Dios, hablándote por medio de sus palabras. No lees un libro muerto que fue escrito hace mucho tiempo, sino que estás escuchando al único Dios vivo y verdadero hablarte por medio de la Biblia. La Biblia está viva. No decías en Hebreos capítulo 4, porque la palabra de Dios es que es vivo, activo. Es vivo y activo porque Dios es vivo y activo. Por eso su palabra es viva y activa. Está viva porque el poder del Espíritu Santo que la acompaña penetra al corazón de los hijos de Dios. Entonces la Biblia es poderosa, es incomparable en poder. Puedes dependerte de ella con todo tu vida. Si la Biblia lo dice, pues es verdad, es sin error, es completamente confiable, acontecerá. La palabra de Dios tiene todo el poder porque son palabras del Todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios a quien nadie compara. La bomba atómica no tiene nada en contra de Dios porque Dios creó todas las cosas y encontramos el poder de Dios en su palabra. Ahora, llegamos al segundo punto y vamos a pasar la mayoría del tiempo en eso, viendo el efecto de ese gran poder. ¿Cómo actúa? ¿Cómo funciona ese poder? Porque ya sabemos que el poder está en la palabra de Dios, pero ¿cómo nos cambia? ¿Cómo impacta nuestra propia vida? Pues nos habla de eso en la segunda parte del versículo 13. La Biblia dice, la cual actúa en vosotros los creyentes, es la que actúa en vosotros los creyentes. Aquí en esta parte del versículo 13 podemos ver el poder como está relacionado a la palabra de Dios. La palabra traducida aquí como actúa es de la palabra energía. Es la palabra de Dios que da energía a su pueblo, que les da poder, que es la fuente del poder que empodera al pueblo de Dios. Es la palabra de Dios que vivifica al pueblo de Dios. Es la palabra de Dios que da vida, que da luz en la oscuridad, que nos causa actuar y mover y ministrar el poder de Dios que mora en su palabra. Ahora, tú tal vez piensas, yo estoy de acuerdo que Dios tiene todo el poder, Él es omnipotente, Dios es Dios, que significa que es omnipotente, pero su poder realmente se halla en su palabra, está en su palabra, en la Biblia. Pues sí, el poder de Dios se ve por toda la historia humana. Es un poder que se encuentra en su palabra. Pensamos en la creación, al principio del mundo, en la oscuridad, en las tinieblas. Y después, ¿qué pasó? Dios habla. Ese poder de su palabra. Dios dice, haya la luz. ¿Qué pasó? La luz dice no, la creación dice no, Dios. Y espera. Y cuando Dios dice que haya luz, la luz, hay luz, la vida, y la luz brilla en la oscuridad. Es por su poder que ha creído toda la creación, todo el universo. Hay poder en su palabra. Se ve desde el principio en la creación. E igualmente en todas las escrituras, Dios habla con poder y tiene tanto impacto y afecto como tuvo su palabra en la creación. Se ve a través de toda la escritura, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Quiero darles algunos ejemplos. Es tan fácil para nosotros dudar la palabra de Dios. Es tan fácil ver como una arma humana dice, ay, sí, eso es poderoso. Pero a veces es difícil ver la palabra de Dios y decir, es poder. Quiero darles algunos ejemplos en la escritura que van directamente al raíz para ver el poder de Dios. Ilustraciones que nos da la palabra de Dios para crecer con la confianza. Entonces, busca conmigo en Ezequiel capítulo 37. Nuestro hermano lo leyó esta mañana. Es una historia de los huesos secos. Es una historia maravillosa del poder de la palabra de Dios. El Señor llamó a su profeta Ezequiel a ese valle de huesos secos, Ezequiel 37. Los huesos de los que habían estado muertos por un tiempo, huesos secos. Y Dios le preguntó a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Ahora, la mayoría de nosotros, ¿cómo responderíamos? Pues huesos secos no pueden vivir. ¿Alguien ha visto a los huesos levantarse, moverse ya con vida? Pues no. Nosotros no hemos visto ese tipo de poder. Eso no es algo que vemos diariamente. Dios le dice a Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Pues nosotros no conocemos ese tipo de poder. Piénsalo, aún en el siglo XXI, vamos de los días de Ezequiel y vemos a todos los avances, que los hombres son tan poderosos, pero ¿alguien ha invitado una manera de dar vida a los huesos secos? No, tenemos armas que puede quitar la carne de los huesos, pero no hay poder para devolver la carne en los huesos. No hay poder donde alguien puede dar vida a los huesos, aun con todas las innovaciones y la progresión. Pues aquí nosotros vemos que Dios respondió a esa pregunta y después exige a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Ezequiel. No. Oí palabra de quién. Oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel lo proclama, proclama la palabra del Señor. La palabra del Señor cuando dice, vivirás, ¿sabes lo que pasa a estos huesos? Me encanta como nos dice en Ezequiel capítulo 3, 17. Ezequiel empieza a escuchar un ruido, que esos huesos ya hacen ruido, algo está pasando. Y después hay carne y tendones. Y después de tiempo, Ezequiel ve ante él un gran ejército magnificente de personas verdaderas de carne y hueso ante su ojo, sus ojos, que por el poder de la palabra de Dios, por medio de Ezequiel, él dio vida a esos huesos secos. Y después la palabra de Dios vino a dar vida a esos cuerpos resucitados y vemos un gran ejército, nos dice. Eso es una imagen maravillosa, iglesia, del gran poder de Dios. Eso es poder. Eso es el poder que hay en la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo menciona aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Es su poder en nosotros. Eso es esa misma energía del poder que tiene la palabra de Dios. La vida puede venir a los huesos secos. ¿Esos vivirán esos huesos secos? La respuesta parece que él era sí. Y quiero que hagas la misma pregunta en tu propia vida. ¿Esos huesos secos, hablando de ti espiritualmente, pueden vivir? Pues yo no sé dónde estás esta mañana, pero el Señor sabe, porque Él es todopoderoso y todo lo sabe. Si ves a toda tu vida espiritual y dices, algo bueno puede venir de eso, de esas circunstancias, algo puede acontecer aquí. Pues la palabra de Dios todavía obra como obraba en el día de Ezequiel, todavía vivifica. Iglesia, la palabra de Dios todavía es activa, todavía tiene el mismo poder que tenía ayer y hoy. La palabra de Dios todavía obra de esa manera en el día de Ezequiel. Sí, ¿lo crees, iglesia? ¿Tú crees que los huesos secos todavía pueden vivir? ¿Que Dios puede hacerlo? Lo hace. Y todo lo hemos experimentado si somos cristianos. Tú eres un hombre muerto caminando, huesos secos y espiritualmente. Su palabra te dio vida y naciste de nuevo. Pues eso es la iglesia, miembros, los cristianos aquí. Es un gran ejército del Señor que Él creyó dándoles vida, no por los hombres o los pastores o personas cristianas en esta iglesia, sino por la palabra de Dios. Por la palabra. Y todavía tiene palabras, todavía tiene poder para dar vida espiritual. Y es su palabra que sostiene la vida espiritual. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4. Él dice, Dios que dice que haya luz en las tinieblas, también ha manifestado en nuestro corazón para dar la luz de la el conocimiento de la gloria de Dios en Jesucristo. El apóstol Pablo hace eso en 2 de Corintios. Él dice, la misma manera de que había poder en la creación y había luz, pues eso es el mismo poder que tiene Dios para dar vida espiritual. Cuando Dios dice que haya luz en nuestro corazón, pues se cumple y la luz brilla en las tinieblas. Es por el poder de su palabra que lo cumple. Es por el poder de su palabra que vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aun como hemos creído, muéstranos Cristo. La manera de ver a Cristo es por medio del poder de la palabra de Dios. ¿Qué poder es, iglesia? Eso es el poder que los tesalonicenses experimentaron cuando escucharon la predicación del Evangelio. Y si tú eres creyente aquí, es el mismo poder que experimentaste en la conversión. ¿Esos huesos secos vivirán? Sí. Podemos testificar. Pueden vivir. Ha acontecido en nuestra iglesia. Es el testimonio de cada cristiano. Ahora, ¿qué tipo de poder tiene la Biblia, la palabra de Dios? el poder de dar vida a los muertos espiritualmente para dar vida eterna con Cristo. No hay poder incomparable. Ninguna otra persona o cosa lo puede dar. Otro ejemplo es Jeremías capítulo 29. El profeta Jeremías estaba hablando en contra de esos falsos profetas. Esos falsos profetas decían paz, paz, cuando no había paz. Ellos evitaron y ignoraron al pecado. Ellos dejaron al pueblo que podrían hacer lo que querían, podrían adorar a falsos ídolos. Pero Dios responde en versículo 29 de capítulo 23. Mi palabra no es como un fuego, dice el Señor, no es como un martillo que quebra la roca. Él dice que su palabra es como fuego, como un martillo. Su palabra es como fuego, hablando del fuego cuando toca los metales preciosos. Esas impurezas vienen a la superficie. El gran refinador quita esas impurezas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es un fuego, Jeremías 23, 29. Y nosotros como su pueblo, cuando el fuego nos toca, las impurezas en nuestras vidas vienen a las superficies. El Señor los limpia de nuestra vida. Es la santificación. Es crecimiento en la vida espiritual, es dar fruto espiritual. El poder de la palabra de Dios no termina en la conversión, sino que continúa en nuestra vida como un fuego que purifica el metal. Es porque somos el pueblo precioso de Dios y la palabra es como fuego en nuestra vida. Jeremías continúa diciendo, es como un martillo que quebranta la piedra. Pues, ¿qué quiere decir que cuando dice que la palabra de Dios es como un martillo? Eso quiere decir que la Escritura, la palabra de Dios, y solamente son las palabras de Dios, es el único martillo que puede quebrantar el corazón, ese corazón de piedra, el corazón duro. Cuando tu corazón está insensible a un pecado en particular, o cuando estás amargado por algunas circunstancias que no se han cumplido, cuando estás de corazón duro, cuando endureces el corazón, solamente es el poder de Dios. Es solamente que Él obra, que hay un poder que puede quebrantar esa dureza de corazón, ese corazón amargado, ese corazón atraviado. ¿Qué tipo de poderes tiene el poder de Dios? Pues puede quebrar el corazón más duro aquí esta mañana. Y si tú eres cristiano aquí esta mañana, tal vez tienes un corazón endurecido, circunstancias, sea lo que sea. Tal vez tú piensas, ¿hay alguna manera que puede abrirme el corazón de nuevo, Señor? Y la respuesta es sí. Hay un poder que puede suavizar o abrir tu corazón. Pero solamente hay un lugar donde encontrarás este poder y esta palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios en la vida cristiana. No se encontrará en ningún otro lado. Solamente la palabra de Dios puede quebrantar tu corazón, que puede abrirlo desnudo ante la palabra de Dios. Piensa en ese poder. La Biblia tiene el poder para revelarnos nuestros pecados. La Biblia tiene ese poder para el poder para revelar lo feo de nosotros antes de su santidad. Es, funciona como un espejo en esa manera, como una luz negra cuando venimos a la palabra del Señor. La Biblia no solamente tiene poder para revelar nuestros pecados, y gracias a Dios que sí lo hace, pero también tiene poder para lavarnos del pecado, de lavarnos de esas manchas que no podemos quitar de ninguna otra manera, sino por el poder de la palabra. Eso nos lavará los pecados y seremos limpios. Esas manchas se quitarán por el poder de Dios y nos dirigirán a Cristo. Eso es Hebreos capítulo 4, que la palabra de Dios es viva, activa, más filosa que una espada de dos filos que penetra a la división entre el alma y el espíritu, discierna toda la tensión del corazón. Y ninguna criatura ha sido escondido de eso. Todos estamos desnudos y abiertos a los ojos de cuál a quien tenemos que dar cuenta. Efesios capítulo 6. Dice que la Biblia es la espada del Espíritu. La Biblia describe la palabra como una espada en esas dos ilustraciones. Me encanta la ironía. ¿Qué hace una espada? Pues la espada es metal, que no es vivo. Y cuando tomamos a la espada, ¿qué hacemos? Tomamos a la espada, la tomamos para penetrar a alguien vivo para matarles, ¿verdad? Eso es la función de una espada. La espada está muerta, pero lo utilizamos en alguien vivo para matarles. Pues eso es el poder de la espada, ¿verdad? Pero en esas dos ilustraciones, la Biblia se describe como una espada, pero una espada más poderosa que una espada normal. Piensa en el poder de la Biblia. No es una espada muerta, sino una espada viva, activa. Cuando tomamos a la Biblia y lo proclamamos fielmente y correctamente, la palabra de Dios viene al escucharlo, al leerlo, viene y penetra a los que están muertos y les da vida. Les vivifica, o los de nosotros que estamos vivos, que necesitamos ser animados, edificados, afilados. Pues la palabra viene para afilarnos, para hacernos crecer. Eso es el poder de Dios que hay en la palabra de Dios. Eso es el poder de Dios obrando en la vida de los cristianos, en la vida del ministerio. Y eso es tan importante. La vida verdadera del ministerio cristiano está aquí, porque no tenemos que ir a ningún otro lado. Iglesia. La iglesia es, la palabra es suficiente, suficiente para todo lo que necesitamos en la vida cristiana. Ese poder es suficiente. No necesitamos buscar en otro lado para otro poder, un poder diferente. Es suficiente. Eso significa que el poder no está en hombre ni en sus palabras. El poder en la vida cristiana no está en nuestra propia obra, en nuestras propias palabras, sino es el poder del Espíritu por medio de su palabra. Y quiero pasar lo que queda del tiempo pensando en las aplicaciones, porque hay muchas aplicaciones aquí que podemos aplicar a nuestro propio corazón individualmente como un cuerpo. Pero quiero empezar pensando como iglesia. Versículo 13, si es verdad que la gran poder de Dios es en su palabra, pues ¿cómo nos debe impactar? ¿Cómo debe gobernar lo que hacemos como iglesia? Pues la palabra de Dios es el poder más grande de todo el mundo. Dios la ha ordenado para ser el poder del ministerio cristiano, de la vida cristiana. Pero ¿cómo se aplica a nuestra vida? ¿Cómo se ve como en la vida cristiana? Pues históricamente vimos cómo impactó a la iglesia en el tiempo de la Reformación. Con el poder, la autoridad de la palabra de Dios se recuperó en la iglesia con las doctrinas de la sola escritura, escritura como la autoridad más alta de la iglesia. Y eso fue algo, un tiempo cuando premiaron de nuevo la palabra de Dios. ¿Pero qué fue el resultado? La predicación de la palabra fue principal. La primicia de la palabra, adoración del pueblo de Dios se reunió. El púlpito volvió al centro del santuario y la iglesia vio a la Biblia no como otra autoridad, sino la autoridad y el poder de la iglesia. La recuperación de esa gran verdad causó la recuperación de la premisa de la palabra de Dios. El poder de Dios recuperó el ímpetu de la palabra de Dios cuando ellos se reunieron para adorarle a Dios, y ellos escucharon principalmente la palabra de Dios, no era algo secundario. Por eso como una iglesia tenemos el púlpito aquí como la parte central del santuario. Por eso nosotros pasamos dos tercios del tiempo que tenemos aquí reunidos en la predicación de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que tiene todo el poder. Por eso estudiamos versículo por la Biblia. No es para escuchar el predicador o mi opinión, sino es para seguir la palabra de Dios, no los temas o las preferencias del pastor. Yo quiero clarificar, aquí en este pasaje nos dice que los tesalonicenses recibieron las palabras de Dios en la predicación de Pablo. Eso no significa que el poder que estaba en Pablo, que cualquier cosa que decía Pablo, pues tenían que creer como la verdad. Nosotros sabemos que no es la verdad, porque el apóstol Pablo, en otros lugares donde él iba, tenía los bereanos que tenían alinear las palabras de Dios con la escritura, porque el poder no estaba en Pablo. Podemos decir, no era en la predicación de Pablo. No es que el poder está en los predicadores, sino que el poder está en la palabra de Dios. Si lo lees, si lo la cantas, si lo oras, o si está proclamado fielmente. Solo hay poder en la palabra de Dios. No hay poder en el oficial de la iglesia cuando habla de la Biblia. O que lo que dice un pastor, lo que él dice es la palabra de Dios. Eso no se enseña aquí. Lo que se enseña aquí en versículo 13 es cuando la palabra de Dios está soltado, liberado, cuando se habla de las doctrinas, de las verdades, cuando están proclamados correctamente y fielmente. En eso hay poder. El poder está en la palabra de Dios. Y eso es importante. El poder no estaba en Pablo, en predicadores, pastores. El poder está en la palabra de Dios. El poder de Dios acompaña la palabra de Dios solamente cuando está proclamado fielmente y enseñado correctamente. Lo que Pablo dice aquí es cuando la verdad de la Biblia se predica fielmente y correctamente. En eso hay palabra. Eso es la palabra de Dios. Eso es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, como iglesia, la Iglesia Bautista Heritage, tenemos que tener la Biblia como la cosa principal. No significa que tenemos solo el púlpito central, sino que la palabra está central. Puedes tener el púlpito en el central del púlpito, predicar lo que quieres, pero el énfasis, si la énfasis no es, es la palabra, no hay poder. Hay muchos discursos dados, pero el poder está en la palabra del Señor. Si rechazamos la palabra, que es una tentación para muchas iglesias, las iglesias que eran fieles hace 20 años o hace 10 años pueden dejar la palabra y han dejado la palabra. Y cosas que, por las cuales las iglesias dejan la palabra son otras tácticas que se puede utilizar. Que no hay confianza suficiente en la Biblia como la palabra de Dios, entonces tiene que buscar algo diferente, otras tácticas o invenciones humanas, otras ideas para mejorar el servicio o la reunión del pueblo de Dios. Cada generación está tentado de rechazar o dejar la palabra de Dios, de no creer que la palabra tenga poder, para dudar de la palabra de Dios y de su palabra. Cada generación enfrenta eso. No importa lo que pasó en una iglesia hace 5 años y 10 años. Importa lo que creemos nosotros como iglesia en este momento. Si creemos que verdaderamente es el poder de Dios. Si lo creemos en nuestra vida ahora y en nuestra vida en el futuro. El futuro es rechazar la palabra de Dios. A veces con buenas intenciones en la predicación. Pues casi siempre empieza así. Tal vez dirán, vamos a simplificar lo que dice la Biblia para que sea más agradable a la cultura o los alrededor de nosotros, porque queremos ver a las personas salvadas. Entonces vamos a bajar el nivel un poquito, vamos a bajar las luces un poquito del poder de la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos para alcanzar al pueblo, y eso es una tentación. Pero si creemos que la palabra es, la Biblia es el poder de Dios, no tenemos que bajar la palabra, ¿verdad? Si creemos que la palabra de Dios está en la Biblia, tenemos que proclamarlo lo más posible. Tenemos que difundir la Biblia lo más posible. Son las palabras no adulterado de Dios. Entonces tenemos que rechazar a estas tentaciones. Otras tentaciones son de depender de las manipulaciones humanas, sermones chiquitos. Tal vez eso atraerá a más personas a la iglesia, pero realmente, ¿qué les damos? Empezamos a simplificar la palabra de Dios y no les damos la verdad. Ya no hay poder en la palabra. Ya no damos a los pecadores que realmente necesitan. Nosotros no podemos vivificar a los huesos. Y porque nosotros no lo podemos hacer, tenemos que ir a la palabra de Dios. Es la única manera de vivificar a los muertos. Si no lo compartimos la palabra, entonces los huesos secos entran y salen. Tenemos que proclamar fielmente la palabra, cantarlo, orarla. nosotros, si no les damos la palabra a los pecadores, no hay conversión. Si no compartimos la palabra con los cristianos, ningún corazón endurecido se quebrará, ningún pecado será revelado. Cristo no se revelará, no se demostrará en toda su gloria si no proclamamos la palabra de Dios. Eso es lo que rechazamos cuando rechazamos la palabra de Dios, y no podemos hacerlo como una iglesia. La iglesia dejaría de ser la iglesia si dejamos la palabra de Dios. Sería otra organización como United Way. Perderíamos todo el poder como iglesia. Entonces, ¿cómo debe ser un servicio que ha sido gobernado, que está gobernado por la palabra de Dios? Pues será un servicio, un culto corporal que está centrado en la palabra de Dios. Será un culto donde se lee en voz alta la palabra de Dios. Donde el pueblo de Dios atento, esperando escuchar la palabra de Dios con poder. Sería un servicio en donde la palabra de Dios se ora, que se recita las verdades. Será un culto donde las alabanzas de Dios están cantados, verdades de Él cantados por el pueblo. En oraciones y en alabanzas. Veríamos la palabra en la ordenanza correcta del bautismo y de la Santa Cena. Habría la predicación fiel, lo que realmente dice la palabra, sin las opiniones de hombres. Y eso sería una iglesia que valora la palabra de Dios, porque la palabra de Dios gobierna lo que se canta, gobierna lo que se predica, gobierna lo que oramos y lo que leemos. Así estaría una reunión corporal si creemos en el poder de Dios. Ahora, ¿cómo se ve el ministerio fuera del culto si la iglesia verdaderamente cree en el poder de la palabra de Dios? Pues todo nuestro ministerio en grupo o en conversaciones privadas estará centrado y saturado con la palabra. Estaríamos motivando el uno al otro con la palabra de Dios, contando el uno al otro lo que estamos leyendo en la Biblia, lo que aprendemos, aplicando la palabra de Dios en situaciones particulares en la vida de nuestros hermanos. La vida cristiana no tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer, sino es la palabra de Dios obrando en nosotros. La palabra de Dios tiene que estar en nuestros labios cuando hablamos el uno con el otro. El poder de la palabra no es un encanto, sino es escucharlo, creerlo y aplicar esas verdades a nuestro corazón. Es sentir convicción y arrepintiéndonos cuando tenemos que arrepentirnos o cuando tenemos que ser consolados por la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Todos nuestros ministerios individuales, nuestras vidas individuales tienen que ser empoderados por la palabra de Dios. Y si tú estás aquí pensando cristiano, que tu vida está seca espiritualmente, pues por eso es, porque no estás en la palabra de Dios. Yo no digo que no lees la palabra de Dios, yo digo que no la aplicas, no la crees, no confías en ella. ¿No realmente crees que tus huesos secos pueden ser vivos? Consideramos la vida del cristiano individual. ¿Realmente si crees que la palabra de Dios es más poderosa que cualquier otra cosa, cómo sería tu vida? Pues estarías centrado y saturado por la palabra de Dios. No dejarías de leer la palabra de Dios. Estarías dispuesto para recibir la palabra de Dios. Serías una persona de la palabra, del libro. La palabra de Dios estaría en tu mente. Tú estarías meditando en ella todo el día. Estarías constantemente predicándote la palabra de Dios mientras peleas las tentaciones. Las escrituras siempre estarán en tus labios cuando hablas a los demás, motivándoles, consolando a los demás, los hermanos, con la palabra. No dejarías de reunirte con la iglesia en la adoración público con reverencia y anticipación. Escucharás atentamente a la predicación de la palabra. Cantarás con gusto la palabra de Dios y adoraciones a Él. Cuando estás solo, le adorarás con las oraciones y oras con las oraciones en el culto. No recibirás la palabra de Dios como otro libro, como palabras de hombres o algo que hay que hacer los domingos, sino que le oirás como la palabra de Dios, palabras de Dios, palabras vivas y verdades. Quiero hacerle esa pregunta. ¿Así ves a la Biblia? Nosotros tenemos nuestra creencia de fe, puedes leerlo. Creemos en la que la Biblia es infalible. Yo no estoy preguntándote eso. ¿Tú crees que vivirán los huesos secos? Te pregunto, ¿tú crees que la palabra de Dios es más poderosa que cualquier otra cosa en el mundo? ¿Vives como si lo creyeras? Esa es la pregunta que tienes que considerar esta mañana al considerar ese versículo. Y quiero terminar viendo al Señor Jesús. El Señor Jesús, como Él vio a las Escrituras. Él vio las Escrituras como la palabra de Dios. Cuando fue tentado por Satanás, ¿a dónde fue? A la autoridad y poder de la palabra de Dios para batallar a Satanás en las peores de tentaciones en la historia humana y en el desierto. Cuando predicó Jesús, predicó de la palabra de Dios, su vida fue marcada por el poder de la palabra de Dios y las Escrituras constantemente estaban en sus labios. Pero sabemos que el Señor Jesús, como las Escrituras, es único, es en su propia liga. Y la Biblia no es como otro libro. La Biblia no es como otros libros. Y el Señor Jesús no es como otras personas. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. No es como nosotros con pecados. Él es Dios encarnado. Él es la imagen directa de Dios. Tanto que el apóstol Juan dice que Jesús es la palabra del Señor, el Verbo. Él es el Verbo que se hizo carne. Nosotros vemos a la demostración más grande de poder que el mundo ha visto en el Señor Jesús. Porque Él es la palabra de Dios encarnado. Cuando pensamos en esa cita, yo me he convertido en la muerte, destructor del mundo, como dijo el creador de la bomba atómica. Él dijo que era la muerte cuando creyó a la bomba atómica, pensó en la destrucción. Pero el Señor Jesús, y con derecho, cuando Él habla de sí mismo, ¿qué dice que es? Yo soy la vida, la verdad, el camino, la vida. Él se describió como agua viva, pan de vida. Los que comen de mí tomarán de la vida eterna. Los que beben de mí no tendrán que volver a beber. Los que tienen hambre y sed serán satisfechos en mí. Cristo es el Salvador, no el destructor. El Señor Jesús fue crucificado en la cruz por nuestro pecado, aplastado por el pecado de su pueblo. La ira de Dios era algo que padeció. Eso hace parecer a la bomba atómica como un juguete infantil. Jesús aguantó la ira completa de Dios y Cristo tomó ese poder de la bomba atómica a la infinidad. Y murió, fue sepultado y resucitó 3 días después, conquistó al pecado y después a la muerte. Y eso es poder. Eso es poder verdadero. Ese es el poder más grande de todo el mundo. La palabra de Dios, la palabra de Dios encarnado, la palabra de Dios en la Escritura que tenemos. Ese gran poder, ese poder del Señor Jesús. Te pregunto, ¿qué es más fácil hacer? ¿Es más fácil matar? Ahí está el gran poder. ¿O es más fácil dar vida de uno muerto? Es más fácil matar a alguien, ¿verdad? Es mucho más fácil dar vida. Y ese es el poder que proclama la palabra de Dios. Si estás aquí y no eres cristiano, ven a ese gran Salvador del mundo. Lo que encontrarás en este mundo es la muerte, la desesperación, vestido en disfraz de vida y gozo. Pero ven en Cristo, el que es la vida, el Salvador del mundo. Iglesia, yo puedo decir como dijo el apóstol Pablo cuando él agradeció a los tesalonicenses por recibir la palabra de Dios. Yo estoy agradecido por ustedes como iglesia porque han recibido la palabra de Dios como palabra de Dios. La valoran, la atesoran, lo viven, lo comen, lo beben, lo respiran. Tú tienes confianza en la Escritura como la palabra de Dios. Lo veo demostrado en tu vida, la seriedad con lo cual ustedes vienen al culto, cómo batallan a esos pecados y tentaciones en vida, el hambre que tienes para venir al Señor, para recibir la palabra de Dios, la emoción que tienes para adorarle. Yo nunca he escuchado una queja aquí en nuestra iglesia de que oremos demasiado. Los miembros nunca lo dicen. Ay, no he escuchado, ay, oramos demasiado. Ay, estamos leyendo demasiado la escritura. Yo sé que muchos pastores escuchan eso y yo he tenido unos sermones bastante largos, pero nadie ha venido a decirme que prediques demasiado, que hablas demasiado de la palabra de Dios. Y estoy muy agradecido por eso, porque damos cuenta que es la palabra de Dios y es el poder. Y tenemos, no podemos descansar, tenemos que continuar en la reconexión que eso es la palabra de Dios. Tenemos que recibirla como palabra de Dios en nuestras devociones diarias, en la lectura, pública, en la adoración pública de Dios. Que toda gloria sea a Cristo. Oramos.